Mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Ustedes saben que este es un estudio muy interesante porque nos da el trasfondo de lo que es la Biblia en el Antiguo Testamento y nos da también el trasfondo de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces tenemos una gran cantidad de información que para nosotros es extraordinaria porque nos ubica pues con la palabra de Dios el día de hoy. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual en nuestros corazones. Y después de eso, pues, iniciamos la primera clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todos estos asuntos que vamos a estudiar el día de hoy, y que nosotros esto tenga la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permítame leerles a primera de Crónicas 29, 10 al 18. Es una oración extraordinaria que me gusta hacerla antes de iniciar. Bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Dios, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos por tu glorioso nombre, y de ti proceden pues todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo, de lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias por el gran logro de salvación a través de tu Hijo amado en la cruz. Señor amado, en ti vivimos y a la hora que dispongas, para tu gloria morimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Bien, esa es una de las oraciones maravillosas. Y la otra que tenemos que mantener en mente debido a todas las cosas que pasan el día de hoy. Ustedes saben que la tecnología moderna continúa su marcha inexorable para llegar pues a lo que propone pues el sistema, que es controlar al mundo dentro de un sistema unificado. Estamos hablando del gobierno mundial y todo lo que hay se está prestando para disponer ese asunto de la manera que ellos pretenden hacerlo. Pero fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No se adapten a esa época. Fíjense que yo les decía el mundo, pero la palabra es aion. Aion es época, siglo, estado. Y está refiriéndose pues al sí, al mundo, pero al avance que tiene el mundo en el momento que nosotros vivimos. Nosotros pertenecemos a esta etapa y por eso dice que no nos adaptemos a este asunto, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces ahí tenemos las enseñanzas que nos da la palabra de Dios a nosotros. Vamos a saber que nosotros estamos aquí para adaptarnos por medio de su palabra a las cosas que Él tiene predispuesta para nosotros. Él ya hizo un plan para nuestra vida y solamente aquellas personas que vienen y conocen la palabra de Dios pueden ver el plan desarrollarse de frente de ellos. Otras personas no tienen idea, no tienen idea de lo que está pasando y por eso tienen miedo. Por eso cuando viene una circunstancia difícil en su vida se decaen y no se dan cuenta de que están en un plan maravilloso y que su Padre Celestial no los va a soltar, que los va a bendecir y que simplemente las pruebas que vienen son para que esa persona utilice el contenido de la palabra de Dios en su corazón para sobrepasar los exámenes. De eso se trata. Pues bien, ahora estamos haciendo el estudio de los protocolos para los procedimientos judiciales que se encuentran en Deuteronomio, capítulo 19, versículos 1 al 21. Los protocolos para los procedimientos judiciales. Ahora llegamos pues a este capítulo 19 y vamos a comenzar una nueva sección de tres capítulos. Son los capítulos 19, 20 y 21. O sea que esa es una nueva parte pues de la exhortación que hace Moisés al pueblo y lo que está haciendo aquí es que él va a hablar acerca de los protocolos de la justicia social. Ustedes han oído hablar de la justicia social, ¿verdad? A cada rato se escucha eso, social justice, esa es la palabra clave del momento, los temas candentes del momento, porque resulta que el sistema cósmico a través del comunismo produce nuevas palabras, produce nuevas cosas para entretener a la gente, con ciertas cosas y que la gente utilice su mente para ver de qué se trata y te exponen las cosas de cierta manera. Pero mientras tanto, ahí va la revolución, ahí va la revolución, ahí va la revolución. Todos los temas son simplemente terciarios y cuaterciarios. Lo que le interesa es que continúe la revolución avanzando. Entonces, esta es una de las palabras claves del socialismo izquierdista, la justicia social. Pero nosotros tenemos que cuando se inicia el pueblo de Israel, Dios tenía una justicia social. Y la justicia social era justicia en frente de la ley. Muy importante. Todos eran iguales en frente de la ley. Esta es una de las palabras claves entonces que utiliza el socialismo izquierdista, pero nosotros tenemos el contenido de la palabra de Dios que ilumina pues el verdadero significado de estas palabras. Aquí vemos que eso que ellos utilizan, estamos hablando en ese momento del sistema cósmico, son facetas camaleónicas comunistas el día de hoy que ellos quieren identificar pues el sentido de la justicia social con el resultado de la igualdad económica. Ellos quieren equiparar uno con la otra. O sea que esa justicia social no tiene que ver con la oportunidad igual para avanzar. Tú vienes a un país cuando recién estás aprendiendo, pues te tienes que aprender. O en cualquier otra cosa, cuando tú vas a algún lugar o cuando trabajas en algún lugar, hay personas que ascienden, otras personas que no, porque unas le echan ganas y se aprenden y se hacen indispensables para la organización, suben. O sea que no hay igualdad de resultados, pero sí hay igualdad de oportunidad. Entonces tú puedes hacer con eso lo que tú quieres. Y mientras tanto, si estás en los Estados Unidos, que es un país que tiene igualdad de oportunidad, tú no te vas a quedar trabajando nada más en lo que haces. Tienes que educar tu cerebro. Estudia para ser aprobado ante los ojos de Dios, como dice la palabra. No solamente con la palabra de Dios, sino si hay algo que a ti te interesa. Resulta que tú puedes aprender cualquier cosa en YouTube. Lo que sea en tu idioma en español. ¿Quieres aprender alemán? Vete a YouTube y aprendes alemán. Si quieres aprender... Yo en estos momentos... Como tengo tanta maquinaria pequeña, o sea, la maquinaria pequeña como sierras, weed eaters, cosas de esas, estoy aprendiendo ahora cómo reparar esos asuntos. ¿Y cómo? Ahí te lo enseño en todo. Entonces tú tienes la misma oportunidad de o pagarle a una persona o la aprendes tú mismo. Ahora, yo no lo comercializo, pero si una persona quiere comercializar eso y lo aprende, pues tú puedes sacar muy buen dinero con eso, arreglando la maquinaria. Como máquinas de podar césped, como todas esas cosas pequeñas, ¿verdad? O sea que hay oportunidad, pero no es la oportunidad que aquellos se refieren de resultados. O sea que no importa cuánto tú te esmeres en hacer una cosa, el resultado es el mismo para todos. Todos ganan lo mismo, todos estamos al mismo techo, todos hacen la misma cosa porque todos somos iguales. Eso es mentira porque los que están arriba no hacen eso. Ellos se llevan todo y viven como reyes, pero son expertos en la mentira. Lo que te dicen es mentira tras mentira tras mentira. Entonces, el asunto es que no puedes tener libertad e igualdad a la misma vez. Y es asombroso cuando uno les da esta pequeña frase al patrón del pensamiento de un individuo, es como si no pudieran entender el asunto. ¿Cómo es que puedes tener libertad e igualdad a la misma vez? No puede existir. La igualdad con la libertad no puede existir porque la libertad te permite llegar al máximo... a la máxima expresión de tus capacidades. ¿Correcto? Tú estás buscando ciertas cosas. Cada quien tiene un lugar donde se siente cómodo. Algunas personas quieren llegar aquí, otras personas quieren llegar aquí. Bueno, si tiene la oportunidad para llegar aquí, esa persona se va a esmerar y va a hacer lo que necesite para subir. Pero si te quedas con los brazos cruzados, entonces, claro está, no va a ser lo mismo. O si has cometido una serie de errores a través de tu vida que ahora te cargan, y no tienes tiempo para hacer otra cosa, bueno, eso es otra cosa. Pero todavía, cuando tú estás con la palabra de Dios, vas a tener la oportunidad de tener el adelanto que Dios quiere que tú tengas. Entonces, y esta pregunta me la han hecho personas a mí. Cuando tú tomas una clase, ¿acaso todos los estudiantes reciben las mismas calificaciones? No reciben las mismas. Hay personas que se esmeran en estudiar y van a recibir mejor calificación. No va a ser, si tú una persona se esmera para sacar... o 100, o una A, y la otra persona no se esmera, no le interesa, está jugando, hace otras cosas, y claro, tiene una D, entonces el profesor dice, no, aquí todos somos iguales, todo el mundo va a tener una C. ¿Qué va a pasar con la persona que no estudiaba antes? Estudia menos. ¿Y qué va a pasar con la persona que estudiaba más? Estudia menos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están bajando los estandartes en los colegios, porque todo el mundo es igual. A mí, ¿cómo voy a trabajar yo más? Lo mismo pasa con los impuestos. ¿Para qué yo voy a trabajar y me voy a matar trabajando tan fuertemente si todo lo que tengo pues se lo tengo que dar a otras personas? ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso es parte de lo que el sistema quiere poner. De todas maneras, pues, yo les digo todo esto para compararles esto que les estoy diciendo con lo que dice la Biblia. Aquí, nosotros sabemos que no puedes tener las mismas calificaciones y la libertad para que cada estudiante se esmere durante el transcurso del curso que está tomando. Y la misma cosa ocurre en el ámbito atlético. Nosotros sabemos que eso no funciona en una clase, sabemos que no puede funcionar en un equipo atlético. Entonces, ¿por qué pensamos que va a trabajar políticamente? Pero eso es lo que le dicen a la gente, y la gente se lo cree. Entonces, no puede haber igualdad de resultados. Lo que sí puede haber es igualdad de oportunidad. Y eso sí se debe tener, pero la igualdad de resultados, no. Eso es comunismo. Y destruye el incentivo, y es por eso es que las naciones que estamos comunistas están destruidas. Pero los que están arriba viven como reyes. Ellos son los dueños de todo. Y el dueño de todo vive muy bien. Entonces, o sea, que le mienten al pueblo para obtener los votos, después se entran y después al mismo pueblo bruto que los escogió, son los que perecen y son los que tienen mucho más problemas. En realidad eso no funciona, pues. Eso es lo que les quiero decir. Y de esa manera, pues, y tampoco funciona así en frente de Dios. Tú no puedes... Mire, por ejemplo, nosotros que estamos aquí estudiando la palabra de Dios, ¿tú crees que nosotros vamos a tener los mismos resultados que una persona que no quiere conocer a Dios y que está en el mundo? No, no hay fidelidad, entonces no hay recompensa, ¿se dan cuenta? Pero es algo que, para nosotros es algo de sentido común, tiene un sentido común extraordinario, pero afuera, de la manera que le han inculcado a las personas que están fuera, estas cosas es terrible, no tienen sentido común. Entonces, en Deuteronomio, vamos a tratar este asunto en los capítulos 19, 20 y 21, la implementación de la justicia. Y solamente para revisar este asunto les quiero dar pues la diapositiva de Deuteronomio 1.17 que tienen aquí. Aquí tienen, pues, que está, de paso, ese es el estudio de la lección número 274, como lo tienen en la pantalla. Pero ahora les quiero poner la diapositiva de Deuteronomio 1.17. Deuteronomio 1.17. Dice lo siguiente. No hagan en el juicio acepción de personas. Escuchen al pequeño lo mismo que al grande. No tengan miedo a ningún hombre, pues la sentencia es de Dios. Entonces a ustedes, ahí inmediatamente ustedes pueden ver que cuando nosotros hablamos del edificio que trae la política a relacer, debajo de la política está la ética, debajo de la ética está la epistemología, debajo de la epistemología está la metafísica. Bueno, aquí tienes la metafísica divina, la esencia de Dios, la sentencia es de Dios. Entonces ahí viene todo lo que vale la pena porque Él es el que hace todas las cosas. Entonces, aquí les doy entonces el versículo clave de la Biblia que define la justicia social. Y en lo que quiero hacer, pues, es darles esto. Esto comenzó en Deuteronomio 1.17 cuando estuvimos estudiando este asunto. Entonces, no hay parcialidad en el juicio. O sea que, bíblicamente, la justicia social significa el trato imparcial ante la ley de Dios. Y significa el trato que todas las personas deben tener. Y esa es la verdadera definición de la justicia social. Y fíjense la frase que le sigue. Escuchen al pequeño lo mismo que al grande. No hay distinción. ¿Okay? O sea que, todo el mundo que iba frente de una corte judía, pues tenía el derecho de ser escuchado de la misma forma y tener la representación adecuada enfrente de la ley. O sea que los dos tienen el mismo acceso, ahí no hay desigualdad, la persona en el estado más bajo, la persona más pobre, la más imposibilitada en la sociedad israelí, tenía el mismo derecho ante Dios de ser juzgado estrictamente con la misma gracia que se le otorga a una persona rica y poderosa y pudiente. ¿Okay? Ahora, eso no es así en el paganismo. En el paganismo existen tres fases: para los ricos, para los medianos y para los pobres. La ley se aplica de manera diferente. O sea que no hay igualdad. Pero en con las cosas de Dios, sí. Y después dice, no tengan miedo a ningún hombre, pues la sentencia es de Dios. Cuando dicta uno de esos jueces, que son los que están en el sistema divino, estos jueces son la palabra de Dios. Ahora les voy a decir algo que es sumamente interesante. Cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo, nosotros vamos a gobernar la tierra y nosotros vamos a ser jueces, señoras y señores. Nosotros vamos a juzgar a las personas bajo los estandartes perfectos de Dios. Que ahí se va a escuchar todo. Y entonces nosotros llegamos pues a la conclusión divina basado en las leyes de evidencia. Ahora, Esa es la clave de todo esto, entonces. Ahí la tienen ustedes. La Mishpat, ustedes se recuerdan, yo le di esta palabra. A la final, el juicio no es del Estado, sino de Dios. Ese es el Mishpat. El juicio es de Dios. Y esa es la diferencia entre la filosofía cristiana del gobierno y la filosofía pagana del gobierno. La filosofía pagana del gobierno viene a conveniencia del gobernante. Él es el que hace las leyes, es el que dicta y es el que se pone las leyes a su favor. ¿Qué es lo que hace el comunismo? Todas las leyes las cambia a su favor. Tú no puedes encausar al jefe. Está exento de la ley. Porque es el que hace la ley. Encausa tú al hermano de Fidel Castro. ¿Quién se atreve a encausar a ese señor? ¿Ah? No existe tal cosa, ¿verdad? Aquí fíjense de todo lo que le hacen al presidente. ¿Ustedes creen que eso puede pasar en Cuba? ¿Ustedes creen que eso pasa en Venezuela? ¿Tú vas a irte en contra de Maduro? ¡Uf! Es más, pobre del abogado que se ponga a defenderte, porque ese también se lo bajan. Se bajan a todas las personas que van en contra del gobierno. Es más, te tildan como traidor de la patria y ya estás. Y te pierden. Te desapareciste, se acabó. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no hay justicia verdadera. Pero en este país sí la hay. En este país, claro está que estamos ya yéndonos tan fuertemente y tan vertiginosamente hacia la izquierda que las cosas están cambiando de una manera extraordinaria. Afortunadamente, pues hay personas que sí conocen a Dios y saben cuál es el tema, y estas son las personas que le ponen el freno al asunto. En el sistema pagano, el Estado es la autoridad máxima, entonces. Y en el sistema de la cristiandad bíblica, el Estado no es la autoridad máxima. Dios es la autoridad máxima. Y Él ha comisionado la justicia y Él ha autorizado el gobierno para llevar a cabo, pues, solamente algunos de sus juicios. Pero los juicios no son los juicios de la sociedad. Los juicios son los juicios de Dios. Y esa es la idea fundamental de la justicia divina, de la justicia social. Viene de Dios, se aplica imparcialmente. Y es para todos por igual, pues, como dice la palabra. Entonces, yo lo que quiero hacer en estos momentos es revisar el asunto de la ética. Ya saben, en el edificio que hemos puesto de cómo es que llega la política a ser puesta en vigor, todo comienza con la parte de abajo, ¿verdad? Que es la... ¡Ah, caramba, se me fue la palabra! La metafísica, ¿verdad? Más allá de la física, la metafísica. Y de ahí le sigue la epistemología. Y después de esto viene la ética. Y arriba de la ética está la política. Entonces vamos a hablar del segundo, de ese segundo, o hablando de abajo para ir al tercer piso. ¿Okay? Entonces, esta cosa es importante porque cuando nosotros sabemos esto, nosotros estamos orientados, nosotros sabemos de qué se trata. Y nosotros podemos, en una conversación que tenemos con una persona, ir directamente a la base fundamental de su pensamiento. ¿Por qué crees tú lo que crees? Y te das cuenta que esa persona está tan ida de la realidad que, bueno, está abrazando cosas que verdaderamente son dañinas. ¿Que conducen a qué? A la destrucción. Porque vienen del campo de Satanás, y el campo de Satanás es robar, matar y destruir. Entonces, aquí vemos que, revisemos este asunto. Pues el hombre siempre está tratando de obtener una respuesta autónoma a la pregunta de la ética. Y eso se debe a que nosotros somos seres caídos, porque todos nosotros somos pecadores y nosotros queremos definir la ética a nuestra manera. Y por eso el hombre busca, pues, constantemente una respuesta autónoma a la pregunta de la ética. Y les voy a dar las dos preguntas primordiales, las respuestas primordiales al asunto de la ética. La primera respuesta que ha sido atentada, pues, por el hombre tiene que ver con el subjetivismo. El subjetivismo solamente revela la actitud de la persona hacia una acción. O sea, sucede algo, ¿cómo me siento yo acerca de lo que pasó? No lo que pasó en sí, no el hecho, sino cómo me siento yo. Si me siento ofendido o me siento de cierta manera. Entonces hago política basada en cómo me siento yo. Y claro está, eso es subjetivismo. Entonces no tiene que ver nada con el evento en sí mismo, pues. Simplemente es cómo tú te sientes acerca del evento. Les digo algo fuerte, pues, algo que los estremezca, como... ¿A ti no te gusta ver que frían a un bebé? Pon un bebé en una sartén y que lo fríen. ¿Verdad? ¿Cómo? Se te calienta. Eso, ¡qué bárbaro! ¿Cómo te atreves a decir eso, verdad? Eso es, te contrariaría enormemente, pues. Pero si los bebés son solamente una masa de protoplasma en evolución, entonces eso llega a ser irrelevante. Todo lo que me estás diciendo es que a ti no te gusta como a mí no me gusta el brócoli o algo parecido. Y eso es lo que pasa con ese sistema, que ese sistema, por eso matan a tantos niños, por eso están la gente, en el comunismo la gente no es nada, es una pieza de ajedrez nada más, porque eso es plasma en evolución, básicamente. Nosotros, ¿y quién es el que entra en la evolución mejor? Pues los más fuertes, y los más débiles, pues esos no sirven, eso hay que desecharlos, ¿okay? No sirven para nada. Entonces, esa persona la vas a poner a trabajar como un animal y después que no tenga nada, bueno, te terminaste, ahí ya no te necesito más para otra cosa. Entonces, la segunda cosa es que no puede ser usado consistentemente en la vida real porque inevitablemente uno toma juicios morales objetivos. Entonces, todos nosotros lo hacemos, pues, como cada maestro bien sabe, si ilegítimamente le das una D o una F a un estudiante, rápidamente vas a escuchar a ese estudiante decirte que hiciste algo incorrecto en contra de mí. O sea que en esta ocasión no solamente es un caso de que a mí no me gusta lo que hiciste, sino que objetivamente estás equivocado. O sea, hay una combinación. Entonces, claro está, esa es la primera parte, el subjetivismo dentro de este asunto de la ética. Y el segundo punto que les doy es que después tenemos ese atentado de contestar al asunto de la ética con el asunto del derecho natural. El derecho natural, está hablando de la naturaleza. En el globo terráqueo, la naturaleza inventada por Dios, ¿verdad? Sin embargo, eso tiene que enfrentarse con el problema de la subjetividad también, porque lo que el derecho natural, o sea, lo que debe ser, eso debería ser así. Nosotros mismos utilizamos eso. Eso debería ser así. Pero es un juicio subjetivo. Y eso pues lo proponen las personas que creen en los derechos naturales. O sea que ellos dicen, debe ser cuando, claro está, toda la naturaleza nos dice lo que es. Eso es lo que es, pero la persona dice lo que debe ser. Por ejemplo, esa es una silla. Ah, de eso debería ser una mesa. Bueno, pero es una silla. Tú no puedes cambiar lo que es a lo que debe ser. ¿Eh? Entonces, pero eso es lo que ellos dicen. Ya nosotros hemos revisado el asunto, claro está. Y anteriormente, pues, nos dimos cuenta de la conclusión de todo eso. Y sobre eso se adopta el neodarwinismo. ¿Qué? El neodarwinismo, que de paso es lo que utiliza, es una de las fuentes de información que utiliza Karl Marx, el darwinismo, ¿verdad? Y llega a ser imposible atribuirle principios éticos significativos a una naturaleza que no puede pensar. No, ay, pero la naturaleza no puede pensar. La naturaleza solamente crece, pero no puede pensar, no tiene la capacidad pensante. Recuérdense que el neodarwinismo tiene que ver con la naturaleza al azar, inconsistente de lo que ocurre, inconsciente de lo que ocurre. Cuando se germina una planta con el polen, pues es inconsciente, eso pasa porque Dios lo ha diseñado de esa manera, pues están inconscientes de lo que está pasando, simplemente que se une y pum, y ocurre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede sacar un absoluto moral de una naturaleza al azar inconsciente? Es una idiotez, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos utilizan, ese es el dilema que enfrentamos, que a las personas, primero que todo, las han diluido de tal manera que no tienen sentido común. Los jóvenes que están saliendo de las universidades no tienen sentido común, a menos de que vayan a unas universidades que todavía hay vestigios de cristiandad, pero no tienen sentido común. A los niños los están embobeciendo, los están preparando para ser piezas de la máquina de la producción del sistema totalitario. Y no, que no preguntes, te ponen una cajita, tú no puedes salirte de la cajita. No puedes, porque es más, no te enseñaron a pensar fuera de la caja. Entonces ahí va lo que te digan. Y claro está, no hay información crítica mental que tú puedas utilizar porque no te la enseñaron a hacer. Eso solamente lo puedes aprender en tu casa si tu familia te la enseña. ¿Okay? Entonces, y después tenemos el asunto de la pena capital. O vamos a ver el asunto de la pena capital, entonces. Ya hemos visto eso anteriormente, pero ahora les voy a dar más información. Lo que estoy haciendo aquí, rápidamente, pues es revisando el hecho de que en el capítulo 17... de Deuteronomio, nosotros vimos el asunto de la oficina del juez. Y ahí hay ciertas cosas que eran parte de esta oficina del juez. Entonces, ahora veamos el capítulo 19, que es el que estamos abordando en estos momentos, y aquí hay tres secciones básicas, y la primera sección se encuentra desde los versículos 1 al 13, y estos definen la manera en que ellos deseaban manejar la justicia de una forma emocional. ¿Okay? Fíjense lo que les acabo de decir. Ellos querían hacer las cosas de una forma emocional. Pero Dios dice, no, esto tiene que tener un estándar objetivo para que se lleve a cabo. Y fue un asunto que se les fue de las manos a ellos. ¿Okay? Ahora les voy a decir el porqué. En otras palabras, ¿cómo puedes manejar la furia de las víctimas de un crimen que quieren justicia? ¿Verdad? Si a ti te matan un hijo, o te matan a tu mujer, o una persona llegada a ti, a tu familia, lo que quieres hacer es acabar con esa persona inmediatamente. Especialmente si fuiste testigo ocular de lo que ocurrió. ¿Okay? Aunque no lo sea, pero tú sabes que esa persona la quiero matar porque le hizo tal y tal cosa a mi hijo o a mi hija. Pues bien, aquí les quiero enseñar cómo Dios lo hacía. Dios es un Dios realista, de paso. No hay confusión en el Señor. Y por eso esto es lo que Él hace en el versículo 1 del capítulo 19. Les voy a leer del 1 al 3, ahí lo tienen en la pantalla, en la diapositiva. Cuando el Señor tu Dios destruya las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da, y las desalojes y habites en tus ciudades y en sus casas, te reservarás 3 ciudades en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te dé en posesión. ¿Verdad? Y el versículo 3 dice, yo primero que todo quiero que se fijen pues en la infraestructura, porque aquí habla de te reservarás 3 ciudades en medio de tu tierra, el Señor tu Dios te da en posesión. Entonces aquí hay algo que va a hacer: prepararás caminos y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra que el Señor tu Dios te dé en posesión para que huya ahí todo homicidio, ¿verdad? Entonces aquí hay una estructura, tiene que haber caminos. ¿Okay? Ahí lo pueden ver ustedes. Entonces, ¿cuánto tiempo se suponen ustedes que se tardaron en construir esos caminos? Porque él dice, pon ciudades en lugares diferentes, comienza con 3, y haz caminos para que las personas vayan ahí, para que allá vaya todo homicida. Ahí dice todo homicida, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de lo que es el homicidio. En este caso, este es el caso de una persona que ha cometido un homicidio sin premeditación. ¿Okay? Sin premeditación. Sin haber, y aquí viene la palabra interesante, el día de hoy ustedes pueden ver esto que es tan, pero tan interesante. Porque ustedes, cuando se formula, por lo menos en una corte, si es pena capital de primer grado, segundo grado, tercer grado, aquí la palabra odio tiene que ver con el asunto. Si hay odio de por medio, primer grado. Esa persona está buscando matarla porque la odia. El odio es lo que se produce en el sistema cósmico de Satanás. Se recuerda que en la parte de arriba, en la plenitud del Espíritu Santo, hay amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad, todas esas cosas. Abajo hay odio y arrogancia. Manufactura, odio y arrogancia. La arrogancia es lo mismo, oigan esto, la arrogancia es lo mismo que lo que ocurre con el hierro cuando se oxida. ¿Okay? Hay un proceso de óxido que arruina. Esa es la arrogancia, arruina todo lo que toca. Entonces, cuando la persona permanece en el sistema cósmico, ya sea en la primera fase o en la segunda fase, esa persona va a arruinar todo lo que toque y va a tener odio. Es una de las características de las personas que están en el sistema cósmico, porque eso es lo que produce el sistema. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo de nuevo los 3 círculos en la pantalla. Estoy en el pizarrón y estoy poniendo 3 círculos. Esto lo debí poner pues en la diapositiva. Cuando vaya a la casa lo voy a poner en la diapositiva para que lo vean las personas que están en la casa. Aquí en la primera fase, segunda fase y tercera fase, ¿verdad? En la primera fase es la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y el que cree en Él tiene vida eterna. Y la segunda fase es el cristiano que ha nacido espiritualmente y ahora es controlado por el alma. Es aquí, en este segundo círculo de la parte de arriba, que esta persona produce amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad y todas esas cosas. Pero aquí abajo produce odio y arrogancia. Y aquí produce odio, el incrédulo, odio y arrogancia. Los corrosivos más grandes que existen para una persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cristiano va a ver las cosas de una manera diferente porque está en renovación completa. Todo el tiempo se está renovando con la palabra de Dios. Entonces, fíjense que eso es algo muy importante. Cuando hay un homicidio sin premeditación, Entonces es un homicidio involuntario. Y va a dar ejemplos aquí la palabra de Dios de un homicidio involuntario. Y el otro es el que se hace con premeditación alevosía, una persona que odia. Las personas que odian matan. Las guerras máximas que han existido son las de las filosofías humanas, como el comunismo, que mata a las personas que no se adaptan a lo que ellos quieran. Los matan, ¿okay? Porque los odian. O sea que existe un odio inherente en contra de las personas que ellos tildan como personas no gratas dentro de su sistema. Entonces, o sea que no haya cometido un homicidio premeditado. A eso se refiere al homicida que va a ir a estos lugares donde hay carreteras para que vaya. En Deuteronomio 19:4 dice lo siguiente. Y este será el caso del homicida que huya ahí y viva, cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente. Ahí está cómo es que ocurre un homicidio de este tipo. Homicidio es que donde otra persona muere, ¿okay? Y nos da un ejemplo. En Deuteronomio 19:5 dice, como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña, ¿verdad? Y su mano blande el hacha para cortar el árbol, y cuando blande el hacha, se escapa el hierro de la cacha, ¿verdad? Salta del mango y golpea a su amigo y ese muere. O sea, él no sabía que eso iba a suceder, pero cuando lo hizo salió. De paso, ahí había hierro ya. De paso, para que ustedes lo ven en Deuteronomio. Él puede huir a una de estas ciudades y vivir, porque es un homicidio involuntario. Entonces, y en Deuteronomio 19, del 6 al 8, nos dice, no sea que el vengador de sangre, ahí tenemos el concepto del vengador de sangre, en el furor de su ira, persiga al homicida, porque le mató a un ser querido, y lo alcance porque el camino es largo y le quite la vida aunque él no merecía la muerte, porque no lo había odiado anteriormente. O sea, lo hizo sin... fue un accidente, en otras palabras. Entonces, pero fíjense que aunque existe un accidente, la persona de la cual sale el accidente es culpable, ¿okay? Entonces, porque no lo había odiado anteriormente, por tanto, te mando diciendo, reservarás para ti 3 ciudades, y si el Señor tu Dios ensancha tu territorio como ha jurado a tus padres, y te da toda la tierra que ha prometido dar a tus padres... Entonces ahora en los versículos 9 del 10 al 19 del 9 al 10 dice, si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que te mando hoy de amar al Señor tu Dios y de andar siempre sus caminos, ¿cómo? Fíjense que aquí te dice también, hablando de una cosa adicional, aquí te dice que si tú guardas cuidadosamente estos mandamientos que te mando hoy de amar al Señor tu Dios, la ley solamente puede llevarse a cabo cuando tú amas a Dios. Tú amas haciendo tu cosa, es su voluntad. ¿Cuál es el problema? Qué fácil es cuando tú amas a alguien hacer eso, ¿verdad? Entonces lo primero que él le pide al pueblo es que lo ame. Cuando no hay amor, entonces el pueblo hace lo que le da la gana. Y eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos también. No hay amor de Dios porque no hay conocimiento de Dios. Porque el que conoce a Dios, ama a Dios. Y sigue los mandamientos de Dios porque quiere hacer su voluntad. Entonces dice, entonces añadirás 3 ciudades más, además de estas 3. En otras palabras, él no quiere que las distancias entre esas ciudades sean demasiado grandes. O sea que a medida que creces, si necesitas más ciudades, vamos a construir más ciudades. Para que la distancia, porque eso iba a ocurrir, él sabía que accidentes ocurren. Y personas iban a morir accidentalmente, pero alguien ha causado que esa persona muriera por accidente. Entonces, para que no se derrame sangre inocente, dice en el versículo 10, para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Y seas culpable de derramar sangre. Derramar sangre es matar, ¿okay? Derramar sangre habla de que la persona ha muerto. Y era un eufemismo porque el pueblo judío conocía que cuando tú matabas un animal, de la manera que moría era derramando su sangre. Y eso viene a ser un eufemismo para la muerte de una persona. Derramar sangre es una persona muere, ¿okay? No importa de qué tipo de muerte tenga, ¿okay? Y claro, está hablando de la separación de su alma, de su espíritu, de su cuerpo. Después en el capítulo 19, versículos 11 al 13, nos dice, pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo se levanta en contra de él y lo hiere, y este muere y después él huye a una de estas ciudades Entonces los ancianos de la ciudad enviarán a sacarlo de ahí y lo entregarán en la mano del vengador de sangre para que muera. No tendrás piedad de él, mas limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. La pena capital es bíblica. Bíblica. Por ahí salió, no sé si ustedes lo vieron, tres jóvenes negros asaltaron a un señor de 65, 70 años, le dieron un puñetazo, le partieron la quijada, se cayó al suelo y lo mataron. ¿Okay? ¿Qué hizo las leyes de esa ciudad comunista? Porque ya eres comunista. Le dio un cargo de panhandling. ¿Tú sabes lo que es panhandling? De buscar, pedir dinero agresivamente. Pidió dinero agresivamente y le dieron tiempo de comunidad, o sea, servicio a la comunidad. Nada más. No lo culparon de homicidio. ¿Ah? Bíblicamente, ¿qué pasa con esa persona? Tiene que morir. Se murió. Tú matas, tú mueres. Así de simple. Entonces, ¿se pueden dar cuenta que comenzamos a ver el asunto de la pena capital? Pues, si la pena capital te contraría, entonces este pasaje también debe contrariarte. Y ese es el motivo por el cual estamos examinando el asunto. Ahora, presumamos que hemos tratado con esto, pues. Ahora manejemos aquí el asunto legal del homicidio. Entonces, tenemos una situación de homicidio involuntario. ¿Sí lo pueden ver? Hay homicidio involuntario y homicidio premeditado, que es... Y la característica del homicidio premeditado es el odio. ¿Okay? El odio. Y acecha a la persona para matarla y la arrogancia. Además, una persona que comete un homicidio intencional va a tratar de pretender que fue un homicidio involuntario para huir a dónde, a una de las ciudades. Entonces veamos este asunto y lo que quiero hacer es ponerles las positivas de dónde estaban estas ciudades. Ahí tienen ustedes las ciudades de refugio, tres en el este y tres en el oeste. ¿Okay? Tres en el lado este de el río Jordán y tres en el lado derecho. Pero aquí están en inglés, ¿verdad? Y yo se las tengo aquí en español, en la próxima. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí que las ciudades estaban situadas en estos lugares y tenían caminos de buen estado para llegar a ellos. Todos tenían caminos. Entonces, si podemos ir de aquí para acá, Golan, Ramot Gilead, Bezer, Hebrón, Siquem y Keres. Esos eran los lugares. Y estos lugares aproximadamente estaban ubicados a 25 o 30 millas de cada uno. 25 o 30 millas. Era fácil para cualquier persona de Israel llegar a estos lugares y esconderse de la mano del vengador de sangre. ¿Okay? Entonces ahí lo tienen ustedes y los caminos, ahí tienen el camino a la mano derecha. Ellos tenían que preparar un camino. Claro está, no era un camino pavimentado como el que tenemos hoy en día, pero ahí sí tenían animales, pero tenían que tener un camino que se pudiera transitar, pues, para poder llegar rápidamente al destino, porque este hombre podía ser acechado por el vengador de sangre para ser muerto en el camino. Ahora, pero Dios no permite eso tampoco. No lo permite. Y eso es lo que vamos a ver. En la próxima clase vamos a ver cómo ocurre todo esto, ¿ok? Yo quiero que esto lo vean con más lujo de detalle, porque esto es interesante para nosotros el día de hoy, porque de la manera que se elimina el crimen en un país es con la pena capital. Si la persona es encontrada culpable, muere. Se acabó el crimen. Porque pero en Israel no lo hacían a sotto voce, calladamente en un lugar cerrado. No. En público. Y dejaban el cadáver afuera para que la gente lo viera. Para que no volvieran a cometer ese tipo de homicidios. ¿Okay? O sea que, ¿había mucho homicidio? No había mucho homicidio, porque claro está, la gente se escarmentaba con el asunto. ¡Wow! Si yo hago eso, me cuesta la vida a mí. Entonces la gente no lo hacía. Aunque era difícil llevar un caso de estos a la corte, porque se requería dos o tres testigos. ¿Y qué homicidio va a tener dos o tres testigos? Eso lo hacen callados, asolapadamente, para salirse con la suya. ¿Te das cuenta? Pero... Claro, lo vamos a ver en la próxima clase, pero es muy interesante porque esas son las bases de las leyes para un país que es enérgico, un país que tiene vigor, un país que va a lo que tiene que ir, que es a la bendición divina, pero solamente lo hace cuando se pega a la metafísica divina y a las instrucciones, nuestra verdad, nuestra epistemología proviene de ahí y de ahí viene nuestra ética. La ética es lo que guarda la persona en su corazón para hacer las cosas que son correctas de acuerdo a la metafísica. de acuerdo a la epistemología que tiene, a su verdad. ¿Okay? Entonces, de esa manera vamos a concluir. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que son sumamente importantes e interesantes para nuestra vida aquí en la faz de la tierra. Te pedimos que todo esto en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.